Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La capacidad del ser humano para enfrentar la adversidad, para hacerles frente a los obstáculos, no tiene límites. No los tiene. Y en esa capacidad pensé al ver que, aún en medio de las numerosas limitaciones que ha impuesto e impone la pandemia del COVID-19, que ha cerrado los teatros en muchos lugares del mundo, el Festival Internacional de Ballet de Miami se encuentra en plena celebración de sus 25 años. Sí, en plena celebración. Yo quiero recordar que entre los artistas cubanos que llegaron al sur de la Florida hace 4 décadas por el puerto del Mariel, se encontraba el bailarín y coreógrafo Pedro Pablo Peña, un hombre joven que a fuerza de tesón y de talento logró que por entonces, algo que por entonces parecía imposible, fundar y dirigir una compañía de ballet en Miami, organizar un festival internacional de ballet, tener una escuela de ballet y, como si todo esto fuera poco, contar con una mansión histórica junto al río de Miami, donde todos esos sueños hoy realizados tienen su hogar. Pedro Pablo, a quien entrevistamos en varias ocasiones, falleció lamentablemente hace 2 años, pero su legado no murió con él. Heriberto Jiménez, bailarín y coreógrafo colombiano, quien fuera su mano derecha durante más de 3 décadas, Heriberto fue designado por la junta directiva del proyecto como su sucesor. Y a Heriberto, a su talento y a su empuje, debemos que este año tan calamitoso, los amantes del ballet del sur de la Florida estén disfrutando de un evento que durante, bueno, un cuarto de siglo ha significado mucho para ellos y ha honrado, hay que decirlo, ha honrado a la ciudad de Miami. Nada, que el anuncio de esta nueva edición del festival nos sorprendió, nos alegró y nos intrigó. ¿Cómo puede ser posible celebrar un festival de este tipo, un festival de ballet y un festival de esta magnitud en circunstancias como las actuales? La curiosidad fue tan grande, señoras y señores, que llamamos a Heriberto Jiménez, lo invitamos a hablarnos de esta hazaña y hoy tenemos el gusto de tenerlo en la línea telefónica. Hola, Heriberto, bienvenido al programa.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, un poquito atareado, pero gracias a Dios logrando todo el cometido del festival.
Qué bueno. Gracias, pues, por aceptar nuestra invitación. Ante todo, hay que felicitarte no solo por la labor que realizas durante todo el año, sino por echarte sobre los hombros una responsabilidad como la presentación este año del festival. No puede haber sido nada fácil, ¿verdad?
Bueno, y precisamente este año que estábamos celebrando nuestro aniversario número 25, y ya habíamos planeado funciones en 7 teatros diferentes, teníamos todo un 4 semanas de cursos intensivos de danza y una cantidad de cosas programadas, y bueno, llega el COVID y nos cambia toda la perspectiva. Y por supuesto, yo creo que lo más importante era no detenerse, el continuar, así que ha sido una ardua labor, pero creo que lo estamos logrando, y pues lo más importante es ahora dejar saber a la comunidad todos los eventos que están disponibles para que puedan disfrutarlos este año desde la comodidad de su casa, ya que cambiamos todo, lo hicimos virtual. Y de esta forma, el que ya no hay excusa porque ya no tienes que ir al teatro, ya no tienes que ir a ningún lado. Y por todas las circunstancias, pues tranquilamente y muy cómodos pueden disfrutar de esas funciones como cuando rentas una película de cualquier otra plataforma.
Bien, vamos a hablar del programa de este año. Pero yo creo recordar, Heriberto, que esta no es la primera vez que el festival se enfrenta a una calamidad. En el año 17, no lo olvido, la calamidad fue el paso de un huracán, ¿no?
Claro que sí, y hemos tenido dos veces o tres que tuvimos que posponerlo por el huracán. No se canceló, se pospuso, y una vez que todo volvió un poco a la normalidad, logramos hacerlo en menor escala, pero se hizo. Y quizá una de las más fuertes fue el año de que sucedió lo de las Torres Gemelas.
Claro.
Ese septiembre 11 estaba volando una compañía que venía directamente de México. Y, por supuesto, cerraron todos los aeropuertos, cancelaron todo. Y ese año tuvimos nuevamente que posponer el festival. Pero, claro, esto fue una sorpresa muy grande. Así que yo creo que el festival se ha afrontado como se afrenta aquí nosotros en el sur de la Florida. Tenemos los huracanes todo el tiempo. Entonces, yo creo que hemos aprendido quizá a que, bueno, pese a las circunstancias, como artistas debemos continuar con nuestro trabajo, que es llevar al público un poco de entretenimiento para que logren sobrepasar todas estas cosas que nos toca en la vida afrontar.
Por supuesto. Háblanos, antes de volver al festival, háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te trajo a Miami?
Bueno, mi historia comenzó hace un poquito más de medio siglo. Yo soy colombiano. Nací en un pequeño pueblo en Colombia. Luego mis padres se trasladaron a Bogotá. Allí, a la edad de 15 años, me encontré con la danza y cambió mi vida por completo, ya que yo tenía otros planes. Y cuando empecé a bailar, pues me encantó y decidí cambiar. Bailé en una compañía en Colombia y luego tuve la suerte de recibir una beca. Justamente Pedro Pablo Peña fue quien me ofreció la beca para venir a estudiar aquí a Miami. Y por supuesto que lo acepté. Y desde entonces pues empezó mi colaboración con Pedro. Él fue mi maestro, él fue mi mentor y mi guía. Y por supuesto, con el tiempo yo empecé a colaborarle en la oficina, empecé a colaborarle dictando clases en la escuela. Y nuestra relación, qué sé yo, trabajamos por casi hasta que él falleció en el 98. Yo vine en el 89, así que pues fueron muchos años. Y gracias a él, por supuesto, logré cogerle tanto amor a todas las cosas que él encaminó. Él creó el Ballet Clásico Cubano de Miami en el 2006, y creó el festival en el 94, y puesto en el 2010, a finales del 2010, él logró, a través del condado de Miami-Dade, adquirir este terreno, la casa que se llama el J.W. Warner House, y que ahora es el Miami Hispanic Cultural Arts Center. Así que, y para mí ahora es un honor el poder continuar con todo esto que él comenzó. Yo siempre estuve ahí atrás colaborándole, ayudándole. Y bueno, quizá él vio que tanta dedicación y, por supuesto, me puso al frente de todo esto.
Qué bien. Háblanos, aunque sea muy brevemente, de la relación entre la compañía de ballet clásico cubano y el festival. ¿El festival es una prolongación de la compañía de ballet clásico? ¿Es una actividad de esa compañía?
No, mira, Pedro Pablo creó el Miami Hispanic Ballet en 1994. Y entonces él invitaba a diferentes parejas a bailar, porque él creó este ballet, porque quiso, bueno, crear Miami Hispanic Ballet, para darle una compañía hispana a la ciudad de Miami. Entonces, dos años después se le ocurrió la idea de empezar a invitar parejas a nivel internacional. Y entonces en el 96 se hizo la primera edición del Festival Internacional de Ballet de Miami, un evento completamente separado. En el 2006, porque en aquella época hubo un flujo muy grande de deserción de bailarines del Ballet Nacional de Cuba, entonces Pedro decidió quizá como para a crear un lugar donde ellos pudieran llegar y continuar su trabajo y sus labores se le ocurrió crear el Ballet Clásico Cubano de Miami.
Entiendo.
Que, por supuesto, hasta ahora funciona como una compañía. Tenemos cuatro temporadas al año. Y, por supuesto, es tratar de preservar lo que busca el Ballet Clásico Cubano, es tratar de preservar la Escuela Cubana de Ballet. Así que ese es el propósito con el que se creó el Ballet Clásico Cubano de Miami. Y el festival, el propósito es más de ser una plataforma a nivel internacional donde aquí en Miami se puedan presentar artistas de cualquier parte del mundo.
Entiendo, entiendo. ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta de que este año la celebración de los 25 años del festival podría ser imposible? ¿Qué gestiones ya habías hecho cuando te percataste de eso?
Bueno, generalmente nosotros terminando un festival ya empezamos a trabajar en el otro festival. Quita y pone, rapidito.
Comprendo, comprendo. Entonces habías trabajado mucho ya para este festival.
Claro que sí. Este año, por ser el 25 aniversario, teníamos planeado traer, porque siempre al festival vienen parejas, por supuesto, traer una compañía completa es muy costoso. Uh-huh. Entonces siempre traemos una representación de cada compañía, que es una pareja o un trío de bailarines que representen a cada compañía. Uh-huh. Pero este año se me había ocurrido y había 6 compañías que venían con grupos de 10 y 12 bailarines. Íbamos a hacer 3 teatros grandes, que íbamos a hacer el Arts Center, otra presentación en el Fillmore Miami Beach y el Dade County Auditorium.
Bueno,
además de todo un mes de celebraciones, porque teníamos también un mes de cursos intensivos de ballet. Teníamos nuestras galas de medallistas, íbamos a tener 3 funciones al principio de agosto, y después íbamos a tener, teníamos 8 compañías de danza contemporánea para las galas contemporáneas. Así que este año veníamos con una fuerza increíble, pero bueno, cuando llegó el mes de marzo y sucedió todo esto, bueno, al principio lo que hice fue, dije, bueno, voy a esperar, supongo que quizá no va a durar tanto, pero ya cuando pasó un mes y mes y medio y 2 meses, empecé a tratar de buscar una forma de poder realizarlo, no de cancelarlo como mucha gente ha hecho, que ha cancelado eventos. Decidí, bueno, tengo que de alguna forma, porque es nuestro 25 aniversario y porque yo no creo que deberíamos detenernos, así que bueno, todo empezó a crearse virtualmente. Ha sido muy difícil porque, por supuesto, después de un año de trabajo, tratar de realizar todo en un mes y medio ha sido fuerte.
No, y en un formato totalmente distinto, es decir, esto es otra cosa. La cuestión digital, ¿no?
Y además que yo precisamente no soy muy brillante con las redes sociales, con el posting, con crear, eso ha sido... Pero gracias a Dios he tenido la colaboración de gente que me ayuda. Tengo un equipo que trabaja muy duro. Aquí nos dan las 3 de la mañana editando programa para poder sacar las cosas. Pero se ha logrado. Voy a tener que tomarme unos 2-3 días de vacaciones cuando termine, pero se ha logrado.
Bien, antes de continuar, porque queremos hacer énfasis en esto. Las personas que nos están escuchando, que tengan acceso a internet y que quieran disfrutar de estas presentaciones, ¿a dónde deben dirigirse?
Bueno, si gustan, pueden ir a nuestra página web, que es www.internationalballetfestival.org, y allí los dirigimos a la plataforma. Pero si se quieren dirigir directamente a la plataforma, se llama playticketmundo.com. Y allí van a encontrar 20 funciones totalmente diferentes, funciones completas.
20.
Una hora, a hora y media cada función. Y por $10 el acceso para cada una de estas funciones. Lo más importante que se me ocurrió también para ayudar a todas las compañías participantes es que todos los fondos recaudados durante, porque va a estar por 20 días esta recaudación de fondos, todo va a ir directamente, va a ser donado a cada una de las compañías participantes.
Mm-hmm, qué bonito. ¿Qué día se inició el festival este año y cuándo termina?
El festival comenzó el 15 de agosto y como siempre lo comenzamos con la revelación del póster del festival, que este año tuvimos un artista, su nombre es Noel Suárez. Él conoció a Pedro y por supuesto me contactó y me dijo me gustaría hacer el cartel de este año. Porque conoció a Pedro y porque siempre él quiso hacerlo y también quizá por la pandemia, él dijo ahora que tengo un poquito de tiempo quizá puedo hacerlo y entonces decidió, nos ha donado su obra y también tiene una exposición aquí en el Centro Cultural Hispano. Uh-huh. Y la venta, el 40% de la venta de las obras, él quiere donarlo al Festival Internacional.
Ah, qué bonito.
También hicimos una semana de cursos gratuitos a través de nuestra página de Facebook para darle paso a todas aquellas personas, porque íbamos a tener un mes, teníamos invitados de Italia, de Argentina, Brasil, Colombia, Dominican Republic, iban a venir a tomar el curso de verano, pero por supuesto, como hubo que cancelarlo, quisimos hacer esta semana de cursos gratuitos que se ofreció de agosto 17 al 21. Y desde el 21 de agosto se abrió la plataforma donde hay 20 funciones disponibles y van a estar disponibles hasta el 10 de septiembre. So, todavía tienen casi una semana y media para que la gente que no lo ha visto se dirija a esta plataforma y pueda no solo disfrutar de las funciones, pero también apoyar a los artistas, ya que, como te dije, los fondos van a ser donados a las compañías.
Una pregunta, ¿de qué países va a haber representación este año en el festival?
Tenemos representaciones de Italia, hay 3 compañías. Ah. Hay una compañía de Suiza, otra de Colombia, el Ballet Metropolitano de Medellín, el Ballet de Filipinas, República Dominicana, el Ballet Nacional Dominicano, el Ballet Nacional de Estonia, Ballet Nacional de Eslovenia y Ballet Parque del Conocimiento de Misiones Argentina. Y tenemos 7 compañías locales y una compañía que viene de Nueva York, Ballet Inc. Así que hay mucho de dónde escoger porque van a encontrar programas completos de ballet. Por ejemplo, el Ballet Clásico Cubano de Miami tiene 2 obras, que es el Corsario completo, una producción que se hizo en el 2010, y Carmen de Alberto Alonso, con la primera bailarina Lorena Feijó. Así que pueden ir y disfrutar de estas 2 funciones que han sido unas joyas que el Ballet Cubano de Miami presentó en el 2009 y 2010.
Has hablado en algún lugar, te escuché hablar o leí una entrevista que te hicieron, de 3 programas en vivo, los días 11, 12 y 13. ¿Qué harán estos bailarines sin público desde un teatro o desde un estudio? ¿Cómo se va a resolver eso?
Bueno, yo siempre tuve la esperanza, dije, bueno, voy al teatro, a lo mejor se arregla, a lo mejor no sé qué, pero lo más importante, yo quise llevar 3 funciones que fueran transmitidas en vivo, porque, okay, no vamos a tener público, pero sí va a haber un público que va a estar observando desde su casa, y cuando tú tienes una función en vivo, como que tiene otro sabor, la puedes disfrutar.
Definitivamente.
Entonces logramos que el Fillmore, el Jackie Gleason de Miami Beach, lo vamos a utilizar para hacer estas presentaciones. Tenemos 10 compañías invitadas para estas funciones y lo que vamos a hacer es grabarlo sin público, solamente van a estar los bailarines. Por supuesto, el formato tiene que cambiar un poco, más o menos. Hemos tratado de hacerlo solos o duetos, todos los que vienen como duetos. Han pasado la cuarentena juntos porque son esposos o novios, así que hemos tratado de hacerlo de esta forma para que también los bailarines se sientan cómodos y por supuesto para su protección. Y en el teatro solamente estarán los bailarines y las cámaras y los técnicos del teatro, no va a haber nadie más, así que las funciones son septiembre 11 a las 8 de la noche, septiembre 12 va a ser transmitida también a las 8 de la noche y el domingo septiembre 13 a las 5 de la tarde va a ser la gala de clausura.
Entiendo, una cuestión que por supuesto acabo de darme cuenta, mucha gente en estos momentos no está dispuesta a tomar un avión y mucho menos de esos países tan distantes que has mencionado.
Bueno, sí.
Filipinas, Estonia, ¿no?
Traté, claro, ahora todas las funciones, porque eso es lo otro, todas las funciones que están en la plataforma pregrabadas tienen las compañías internacionales. Las que van a ser en vivo, todas son o bailarines locales o nacionales. Algunos de ellos van a manejar desde donde están, ya que no quieren volar, pero por supuesto es una relación que han tenido algunos con el festival por muchos años o con el Ballet Clásico Cubano o con Pedro, y entonces están dispuestos a venir y presentarse en estas funciones. Así que, bueno, gracias a Dios tenemos la suerte. Las compañías participantes son locales y nacionales. Las internacionales, aunque hay alguna gente que quiere hacerlo, pero yo creo que por seguridad es
Por
mejor,
supuesto.
por supuesto, que se queden en casa y el año próximo podremos tenerlos aquí en vivo y en directo.
Claro. Heriberto, ¿y tú has tenido que ponerte en contacto con cada una de estas personas para explicarle a cada una de estas personas lo que estaba pasando y hacerles a todos una nueva propuesta?
Claro que sí, cuando sucedió, por supuesto, todo esto, yo estuve comunicándome con los directores de las compañías, dejándoles saber lo que estaba sucediendo. Claro, esto es una cosa que no es solo nos incurre aquí en la ciudad o Estados Unidos, ha sido una cosa a nivel mundial. Así que, por supuesto, todo el mundo entendió la situación. Cuando les pedí que íbamos a hacerlo virtual, que si tenían material que me pudiesen enviar, todo el mundo estuvo muy contento y estuvieron más contentos aún cuando les di la idea de que iba a ser una recaudación de fondos, de que todos los fondos recaudados iban a ser donados a cada una de ellas. Así que
Qué bien.
se ha logrado y vamos a ver cuál es el resultado.
Bien. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa con la Bella Durmiente?
Claro que sí.
Amigos, aquí tienen una de las páginas más hermosas de ese ballet de Tchaikovsky, La Bella Durmiente. Vamos a hacer un pequeño intermedio e inmediatamente regresamos con Heriberto Jiménez y con ustedes. Espérenos.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Miles firman la declaración humanitaria que pide liberar al preso político Silverio Portal Contreras y la organización Human Rights Watch respalda la petición. A pesar de las medidas para contener el avance del coronavirus en La Habana, los ciudadanos siguen en las colas debido a la escasez de alimentos. Washington asegura que el régimen cubano no responde a pedidos en la investigación sobre los ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses en la isla. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, rechaza diálogo de un sector de la oposición con el régimen de Maduro. Y estas son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando a partir de las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Efectivamente, amigos, estamos escuchando un fragmento del vals del Lago de los Cisnes. Esta música es imposible escucharla sin uno sentirse levantado por ella, ennoblecido por ella, arrastrado por ella, ¿verdad? Es música también de Tchaikovsky, por supuesto. Y hoy las tres selecciones que vamos a compartir con ustedes pertenecen
a los tres ballets quizás más famosos del gran compositor ruso: La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Y hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado en la línea telefónica a Heriberto Jiménez, el director del Festival Internacional de Ballet de Miami, que está hablándonos sobre esta hazaña que él ha encabezado, que ha sido la de presentar este festival de ballet de forma virtual, ante la imposibilidad, por supuesto, de que todas las compañías que estaban invitadas a participar en él viajaran desde distintos lugares del mundo a Miami. La pandemia lo ha cambiado todo, pero lejos de darse por vencido ante esta calamidad, Heriberto Jiménez decidió que el festival iba a presentarse de todas maneras, y ya se está presentando desde hace varios días gracias al milagro de la tecnología actual. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, con mi conversación con él, quisiera darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, por su compañía y por su colaboración. Y quisiera, Heriberto, para retomar el diálogo, que tú repitieras las direcciones electrónicas a donde puede dirigirse cualquier oyente que quiera disfrutar de algunas de estas funciones a través de Internet.
Claro que sí, pueden dirigirse a nuestra página web www.internationalballetfestival.org, o pueden ir directamente a la plataforma, se llama playticketmundo.com, y allí pueden ver las 20 funciones que están disponibles en este momento, y también, si desean, ya pueden comprar el acceso a las tres funciones que van a ser transmitidas en vivo los días septiembre 11, 12 y 13. También, si quieren, pueden dirigirse a nuestra página de Facebook, es Miami Hispanic Ballet / International Ballet Festival of Miami, y allí pueden encontrar una cantidad de eventos gratuitos que también hicimos. Están las clases de ballet que se dictaron para todos los que bailen y quieran un poco mantenerse en training, están ahí disponibles, y también hay disponibles casi 20 entrevistas, que se me ocurrió también hacerle entrevistas a los directores para que ellos dieran su opinión de cómo los ha afectado toda esta situación, de cómo ellos están superando y están logrando salir adelante. Así que, si quieren, pueden ir y ver todas esas entrevistas que hay allí disponibles para el público.
Yo sé perfectamente, Heriberto, que para Pedro Pablo fue un gran esfuerzo conseguir todo lo que consiguió. ¿Logró él disfrutar, al cabo de tantos años, de esa perspectiva, de ese panorama, de todo lo que él había logrado conseguir en esta ciudad, en el campo que amaba, que era el ballet? ¿Estaba satisfecho de eso? ¿Le era motivo de alegría a él ver que estos eventos se presentaban?
Sí, bueno, mira, Pedro siempre, él era una persona muy activa. Él siempre, yo admiré la forma como él se ponía algo en su cabeza y lo lograba. Era muy perseverante. Y bueno, él logró todas estas cosas. Por ejemplo, con el festival, después de todo lo que pasaba, él se sentaba siempre en el costado del escenario y veía todo aquello y lo disfrutaba. Yo creo que ese era su momento de decir, bueno, gracias a Dios lo logramos. También tuvo aquí en por supuesto el Centro Cultural que él creó. Tuvo también la oportunidad de estar en él desde el 2012 que se abrió hasta el 2018 que él falleció. Incluso en la última vez que él estuvo aquí en el centro fue en febrero del 2018, que se abrió una exposición de arte. Era una...
La recuerdo.
Que vino desde... Está radicada en Francia y ella trajo su exposición, y fue la última vez que Pedro estuvo aquí. Fue la primera semana de febrero de ese año, y a finales de marzo él falleció. So, incluso como estaba, él estaba batallando el cáncer desde hacía mucho tiempo, Él vino ese día, él siempre venía aquí y tú lo veías siempre bien vestido, siempre puestecito, como si nada estuviese pasando. Así uh-huh. que eso también yo se lo admiro muchísimo, porque él batalló casi toda su vida desde que yo lo conozco, porque él tuvo una hepatitis en Cuba y desarrolló una cirrosis hepática. Ah. No bebía, no fumaba, no hacía nada. Y por esta situación, él siempre estuvo batallando con esto hasta que, bueno, el cáncer se le hizo metástasis en los órganos y ya, pues, eso fue lo que lo hizo fallecer.
Entiendo. Para él también tiene que haber sido motivo de satisfacción y para ti motivo de curiosidad y quizás también a veces emoción ver la llegada de algunos de esos bailarines que desertaban del Ballet Nacional de Cuba y que llegaban allí buscando un sitio donde refugiarse, en el sentido más hermoso de la palabra, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo soy colombiano, pero igual llevo 30 años en Miami, un poco más de 30 años viviendo aquí en Miami. He tenido el gusto y el privilegio de trabajar con todos estos bailarines que se han exiliado, porque yo he estado aquí todo el tiempo, desde que se han creado todas estas organizaciones, he visto el caso. Incluso muchísimos de estos bailarines, yo los he alojado en mi casa porque no tienen una familia a donde llegar. Y mientras encuentran un rumbo, o Pedro, una vez que estuvo aquí el Centro Cultural, les dejaba quedarse aquí en la casa, o yo los alojaba en mi casa. Y bueno, por supuesto que para mí es un gusto el poder ayudar, porque igual como me dieron la mano a mí, yo pienso que yo tenía que hacerlo también. Pedro un día me ofreció una beca, yo viví en el estudio de él, dormíamos, éramos 3 bailarines, bueno, uh-huh. después fueron como 6, pero dormíamos todos en el estudio, cada uno tenía su colchoncito y cuando terminaban las clases a dormir en el estudio. Claro, era muy joven, yo tenía 20 años en aquel entonces, así que me daba igual.
Claro, era una aventura.
Yo creo que eso me enseñó también, y también desde mi casa. Mi mamá siempre decía, abría las puertas a quien necesitara, y ella siempre decía, bueno, le ponemos más agua a la sopa. Y entonces...
Qué bien. Qué hermosa labor y qué bueno que has sido tú la persona escogida para continuarla. Háblanos un poco de las otras actividades que suelen celebrarse durante el festival. Nos hablaste de las entrevistas, ha habido talleres, supongo también, ¿no? Y hay incluso encuentros a veces con autores de ciertos libros.
Claro que sí. Bueno, mira, justo cuando comenzó la pandemia, yo empecé a transmitir a través de mi Facebook personal y del Ballet Clásico Cubano de Miami una clase virtual de ballet. Todos los días, incluso hasta hoy, la seguimos transmitiendo todos los días por mi página personal. Y durante el festival, como te dije, el festival está trabajando en colaboración con 5 competencias de ballet a nivel nacional e internacional. El Miami International Ballet Festival, el Universal Ballet Festival, que son de aquí de Estados Unidos, el Awards, Dance Awards, que está en Italia, una del Mercosur en Uruguay, y la competencia latinoamericana de danza, que está en Argentina. Así que teníamos chicos que iban a venir de todas estas competencias a tomar el curso de verano este año, y decidimos, por supuesto, hacer una semana de clases virtuales gratuitas para todos aquellos que se habían inscrito, y decidimos ponerlo en nuestra página de Facebook porque mucha más gente podía participar. Así que claro. Se hizo durante una semana y yo lo sigo publicando todos los días, mi clase, constantemente, para todos aquellos bailarines que quieran mantenerse en forma y, por supuesto, ayudarlos de alguna forma. También se presentaron, el festival todos los años siempre hace unas presentaciones de libros dedicados a la danza. Así que este año estamos presentando 2 libros. Uno es de la directora del Dimensions Dance Theater, Jennifer Cronenberg, y dice, ¿tú quieres ser una bailarina? Entonces es un libro que habla de todo lo que ella vivió como bailarina, de sus inspiraciones como bailarina. También hay muchos detalles de cómo decirle a las niñas cómo coser sus zapatillas, cómo hacer el termoño, muchas de estas cosas.
Mira qué curioso.
Ajá. Y también tenemos el festival cada año entrega el premio Una Vida por la Danza, que se comenzó hace ya más de 20 años. Y, por supuesto, este año el premiado va a ser el doctor Daniel Lewis. Él fue el fundador del programa de danza del New World School of the Arts. Uh-huh. Él comenzó este programa hace muchísimos años y es el único programa en la nación que tiene 8 años consecutivos. Tiene 4 de high school y 4 de college, donde los muchachos pueden graduarse directamente en la carrera de danza. Así que decidimos, y él vive, por supuesto, aquí en Miami, así que decidimos hacerle. Y él también está presentando su autobiografía de Daniel Lewis, contando todas sus historias de su vida. Así que eso es la presentación de libros. Uh-huh. También tenemos 2 exposiciones de arte aquí en el Centro Cultural Hispano de las Artes. Y quien quiera venir a visitarlas nos puede llamar. Y, por supuesto, si vienen, traigan su mascarita. Pero estamos abiertos todo el día de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el teléfono 786-747-1877. Tenemos la exposición del artista Noel Suárez, que fue quien creó la obra para el Festival de Ballet. Y tenemos una de fotografía de un fotógrafo venezolano, Juan José Blanco. Así que están disponibles. También están disponibles virtualmente en nuestra página Peñas Gallery. Que pusimos, por supuesto, cuando Pedro hizo aquí el Centro Cultural, le puso Peñas Gallery a la galería por su hermano, su hermano que es un pintor muy famoso cubano, Humberto Peña, así que él quiso honrar a su hermano, y ahora pues se conserva Peñas Gallery por él, por su legado también, yo continúo con eso.
Repite el teléfono del centro, por favor.
El teléfono del centro es 786-747-1877. Aquí estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche todos los días, así que si quieren venir a ver estas exposiciones, pueden venir a verlas. Y como te dije, están disponibles en el Peñas Gallery en Facebook.
Yo tengo que decir, Heriberto, que el centro o la casa hermosísima donde está el centro, es un lugar que vale la pena visitar. Es una casa muy antigua. ¿De qué año es, Heriberto?
Bueno, la casa fue terminada en el 1912 y fue increíble porque nosotros reabrimos la casa en el 2012. Se reinauguró la casa ya como centro cultural 100 años después de que la casa, pues los originales dueños de la casa que crearon la primera compañía floral que hubo aquí en Miami, y la casa fue destinada como sitio histórico en 1983, así que es una hermosísima casa que tiene una arquitectura muy sureña de Estados Unidos, y fue una de las primeras construcciones que se hizo en concreto aquí en Miami, así que esta casa ha sobrevivido huracanes, ha sobrevivido miles de cosas.
Sí, uno entra en ella y claro, hay mucha madera en su interior, ¿no? Uno entra en ella y tiene la impresión de que está visitando otra época. Allí vi representado una obra de teatro con Gretel Trujillo. ¿Es como se llama la muchacha? Gretel, la actriz.
Gretel, ¿no?
¿Y el apellido cuál es? ¿Trujillo, no?
Gretel Trujillo, sí.
Gretel. Estupenda. Amigos, porque que la obra se desplazaba por dentro de la casa. Es decir, no en una sola habitación. Y fue una experiencia inolvidable también. He asistido allí a lecturas de versos, a presentaciones de libros, es decir, que es un proyecto muy, muy completo. ¿No se había anunciado, Heriberto, una conversación, un conversatorio, como suele decirse hoy en día, con Sonia Calero, la gran bailarina cubana?
Claro que sí, y salió justamente ayer, creo que salió a las 7 de la noche, a través de nuestra página de Facebook, la pueden encontrar allí, Miami Hispanic Ballet International Ballet Festival. Como nosotros, el Ballet Clásico Cubano de Miami está poniendo, o el que ya está disponible en la plataforma, Carmen, de Alberto Alonso, yo quise invitar a, por supuesto, a Sonia Calero, que fue la musa, la inspiración de Alberto Alonso, y ella, ¿quién mejor que ella para explicarnos acerca del Carmen? Entonces, la invité para que hiciese una entrevista, y la entrevistó a Baltasar Santiago, de la revista Caritate. Y fue una entrevista muy linda. Ella habló un poco de su vida con con Alberto y también de Carmen, de cómo lo creó, del personaje de Carmen, de lo que significa Carmen. Así que es una entrevista muy bonita, la pueden encontrar, como te digo, en nuestra página Facebook, Miami Hispanic Ballet International Ballet Festival.
Una pregunta, una pregunta más, ¿cuán viva es la afición al ballet en el sur de la Florida?
Bueno, recuerda que en Miami la gran mayoría de, tenemos una población bastante grande de cubanos, y los cubanos son muy amantes del ballet. Así que por ahí siempre va a haber un público que siempre está esperando, siempre está queriendo, está ávido de eventos de ballet. Por supuesto, también tenemos, tú sabes que la cantidad de otros países que llega aquí, sí, a Miami, claro, también es gente que gusta. Tenemos los venezolanos, que siempre también han gustado mucho del ballet, y argentinos, así que hay de todas las nacionalidades. Y, por supuesto, también el festival eso trae. Tratamos de traer un poco de todos los lugares, para que Miami, por ser un lugar tan multicultural, el poder ofrecerle. Ah, mira, viene el Ballet Metropolitano de Medellín. Aquí hay una cantidad de colombianos también. La población colombiana que vive aquí en el sur de la Florida es bastante grande. Así que hay para todos un poquito.
¿Y cuán viva es en Colombia la afición al ballet?
Bueno, déjame decirte. En Colombia, por ejemplo, en Medellín, hay mucha afición al tango, porque acuérdate, Gardel murió en Colombia, estaba muy conectado, claro, con Colombia. La afición al tango es muy grande en Colombia. A la danza contemporánea, al ballet, no mucho, porque quizá es uno de los pocos países latinoamericanos donde todavía la danza no es considerada una profesión. Es un hobby, más no una profesión. Pero bueno, justamente estamos tratando de cambiar eso. Yo creo que un poco en la posición en que estoy ahora es parte de uno de mis proyectos también, el poder colaborar esto. Estamos trabajando en colaboración con el Ballet Metropolitano, y también en Bogotá estamos tratando de comunicarnos también. Hemos hecho una alianza con otras dos, con otros dos concursos de danza de allí de Colombia, de ver cómo logramos aumentar el nivel, crecer el nivel y empezar a desarrollar y hacer que la danza en Colombia sea más reconocida. De todas formas, hay una muy buena escuela, que es la Escuela del Ballet de Cali, Incol Ballet. Justamente ellos tienen un festival en estos días que están presentando, y esta escuela la crearon hace ya casi 40 años, yo creo, y entonces esta escuela, lo que hizo la directora fue llevar la metodología cubana. So, es de los pocos países que hay en Latinoamérica que ha tomado la metodología cubana y la ha implementado. So, esta es la única escuela en Colombia que enseña la metodología cubana, y también los muchachos son escogidos y han salido muy buenos bailarines. Justamente ahora uno de ellos es solista principal del Royal Ballet, que ahora mismo se me escapa el nombre, lo tenía antes de decir, Montano, no, es el apellido. Así que,
¿cómo, más allá de la Carmen, coreografiada por Alberto Alonso, cómo está representado lo cubano en este ballet? ¿Hay otras cosas cubanas, bueno, estrictamente cubanas?
El ballet clásico cubano, bueno, Carmen, por supuesto, que es casi como una de las obras creadas por cubano, y que es quizás la obra más grande que se ha creado por un cubano. Por supuesto, ya tenemos ballets que hizo inolvidables Alice Alonso, como el Giselle, pero bueno, esto no es coreografía cubana, pero Carmen sí es directamente una coreografía de un cubano creada por él, y por supuesto... otra cosa que presenta el Ballet Clásico Cubano de Miami es el Corsario, bailado por Lorena Feijóo, también la primera bailarina cubana. También está Miguel Ángel Blanco, que se había exiliado en aquel entonces, Aina Gutiérrez, que son figuras conocidas en el ballet en Cuba. Así que eso es lo que tenemos de ofrecer. Y recuerda que también hay muchas compañías que tienen bailarines cubanos en por supuesto, en casi todo el mundo hay, tú vas a ver una compañía de ballet, hay un cubano bailando. Son apetecidos por la técnica y la bravura con la que bailan. Así que no dudes que cualquiera de las otras compañías hay un cubano también representando allí.
Una última pregunta, quizás. ¿Crees como en el caso de la ópera, que el ballet está en crisis, que peligra como forma de arte, o eso es un pesimismo infundado?
Bueno, recuerda que con tanta tecnología y tantas cosas innovadoras, las cosas clásicas quizá están siendo un poco más difíciles. Primero, porque producir una ópera es muy costoso.
Claro.
Entonces, el ballet también es muy costoso porque requieres de una específica escenografía, requieres de vestuarios específicos y que si no se ven enriquecidos, no se ven bien. Entonces, sí, por supuesto, casi todas las compañías del mundo han reducido el poner obras clásicas, pero todas tienen una o dos épocas del año donde ponen sus funciones y, por supuesto, hacen otros programas de contemporáneo. Y creo que, bueno, está para nosotros, la generación que estamos ahora en enfocándonos ahora o llegando a estas posiciones, de mantener esto. Quizá por eso el Ballet Clásico Cubano de Miami, Pedro lo creó con ese objetivo, el poder mantener las obras clásicas. Es un poco costoso, algunas veces hacemos solamente como una suite para poder usar solamente un poco de escenografía por un acto en vez de poner 3-4 actos completos, pero con el tiempo yo creo que se va a lograr, por supuesto.
¿Qué te gustaría, muy brevemente, qué te gustaría coreografiar que no has coreografiado?
¿Qué me gustaría coreografiar? Bueno, a mí me encanta coreografiar, yo siempre me ha gustado la coreografía, pero para reponer ballet completos, se hizo, que ya lo hice, se hizo aquí en la Filmar Gardé. Me gustaría volver a ponerlo porque es un ballet muy lindo, es un ballet que ya se hizo y yo tuve el gusto de poder hacer la reposición para el Ballet Clásico Cubano de Miami, así que me gustaría poder reponerlo. El volver a poner Giselle completo porque es un ballet que todo el mundo gusta. Y lo de los cisnes, por supuesto. Así que esos son los proyectos futuros, el poder poner completo el ballet, como lo hicimos al comienzo, que quizá eso fue una de las cosas. Pedro Pablo se lanzó sin tener todo el presupuesto, hizo al comienzo, hizo obras completas con orquesta, lo que nos dejó un poco endeudado. Pero gracias a Dios, ya en estos 2 años yo he logrado saldar todas las cuentas, ya no tenemos deudas. Y quizás, si me dan un añito más, yo ya estoy lanzando ballet completos nuevamente, ya que logramos un poco nivelar nuestros presupuestos.
Claro, claro. Heriberto, no hay tiempo para más. Ha sido un placer grande conversar contigo. Te felicitamos por esa labor tan intensa como hermosa que desarrollas en Miami, por la decisión, por supuesto, de presentar el festival aún en medio de unas circunstancias tan hostiles como las actuales. Y te deseamos y les deseamos muchos éxitos a todos los que participan en él.
Pues muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por la información y por favor vayan, que van a apoyar las artes, playticketmundo.com o internationalballetfestival.org.
Bien, bueno, hasta pronto.
Que estés muy bien, muchísimas
gracias. Igualmente. Amigos, hasta la próxima.